Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Estás escuchando Voces que vuelven, diálogos feministas sobre memoria, resistencia y construcción de paz. Un programa de Mundubat y Asociación Witaka para visibilizar y reivindicar el papel de las mujeres como agentes de transformación social y política en Colombia y Cataluña. Hola, soy Marta Saiz y les doy la bienvenida desde el estudio Radio Fabra a este tercer capítulo de Voces que vuelven. Este es un espacio de palabra, memoria y reflexión sentida entre mujeres colombianas, migradas, exiliadas y refugiadas que han contribuido desde su resistencia íntima y también colectiva a construir sociedades más justas y pacíficas. El movimiento Vivir en la diáspora, ostracismo u organización, es este tercer capítulo en el que vamos a conversar con las invitadas sobre qué significa y qué implicaciones profundas tiene el hecho de vivir fuera del país de origen. Porque migrar no es solo cambiar de país, es cambiar de ritmo, de piel, de lengua. Es aprender a sostenerse en un territorio nuevo mientras la memoria insiste en volver al lugar de origen. Y para ello hoy nos acompañan Daniela Cabrera y Paola Sánchez. Bienvenidas. Como siempre, en los capítulos me gusta que las propias invitadas se presenten, así que me gustaría, ¿cómo creéis que las personas que nos están escuchando os reconozcan?
Hola a todas, todos, todes. Yo soy Paola Sánchez, soy una mujer caucana, feminista, psicóloga que lleva aquí en Barcelona un año y medio, también desde este territorio acompañando procesos y luchas de mujeres de diferentes territorios del mundo.
Hola, buenas tardes a todos y todes. Y bueno, yo soy Daniela Cabrera Salazar. Soy del Valle de Laboyos, en el Huila, Colombia. Y bueno, me reconozco como activista, dinamizadora social y cultural. Y bueno, actualmente aquí acompaño procesos con mujeres migrantes que trabajan en los cuidados y el hogar. Y bueno, un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias. Hoy también nos acompaña en este programa Betty Puerto, que es de la Asociación Witaka. Hola, Betty.
Hola, buenas tardes. Hemos estado en un programa anterior, no me voy a presentar. Solamente decir que participo en la coordinación de Witaka Pacte per la Vida y per la Pau con acciones desde el arte, de la cultura y de la interculturalidad para transformar la realidad de las mujeres que transitamos la migración y el exilio. Y hago parte también de la colectiva de mujeres exiliadas, refugiadas y migradas, que es una colectiva bastante grande, que nos hemos organizado también para reivindicar los derechos de mujeres exiliadas y refugiadas. Bueno, también con una incidencia muy amplia en otras plataformas, sobre todo por la construcción de la paz en Colombia.
Gracias, Betty. Bueno, quisiera empezar el programa con una pregunta y es ¿qué imagen o palabra representa para ustedes la idea de diáspora?
Bueno, para mí diáspora significa andar con las raíces, ¿no? Como sostenidas desde donde somos, pero como esas raíces extendidas.
Bueno, para mí lo relaciono con la idea de agencia. Agenciar puede ser desde salvaguardar mi vida, agenciar la necesidad de salir de mi territorio y la palabra de transformar o renovar esas memorias que nos habitan en los cuerpos.
Para mí realmente diáspora no me dice mucho si no es organizada, porque la diáspora es como cuando tú soplas, no sé, unos pétalos de una flor y todo se esparce en una estela por el aire. Si no hay organización en la diáspora, realmente no estamos construyendo mucho.
¿Y recuerdan cómo fue su llegada, qué emociones o qué miedos o qué expectativas tenían en ese momento?
Sí, lo tengo todavía muy, muy presente. Digamos que mi salida del país estuvo marcada por diferentes temas. Uno, yo trabajaba con una organización muy bonita que existe en el Cauca, que se llama Comunitar, organización ecofeminista. Y la situación en el Cauca, el departamento de donde provengo, se ha ido intensificando. Hay muchas afectaciones de derechos humanos. Y bueno, tenía el deseo de movilizarme, de moverme por mí, por sobre todo por la intranquilidad que todo esto genera. Y en ese tiempo también conocí a mi actual pareja. Entonces él me propuso venirnos por un tiempo para salvaguardar nuestras vidas acá. Entonces llegué con muchas ilusiones, con mucha nostalgia por lo que quedaba atrás, con una sensación tal vez de sentirme un poco como cobarde por salir, pero también con mucha ilusión y gratitud con el universo por tener la oportunidad de recomenzar. Entonces, claro, es como estar cegada por esas ilusiones, con las nostalgias ahí andando.
Uf, bueno, pues yo hace casi 4 años que emigré y entre esas subieron varias razones. Entonces, claro, de los primeros recuerdos que tengo es viajando por el páramo que justamente pasé por la tierra de La Pau, desde el Huila hasta por el páramo de Puracé y lo sentía en parte como que esa imagen la tengo muy presente, ¿no? Como una despedida, ¿no? De los frailejones, pero una despedida de que iba a ser temporal, ¿no? Que iba a regresar. Y bueno, y parte también de esas imágenes que se vienen ahora a la cabeza, realmente siento que apenas el año pasado llegué, o sea, en la temporalidad de, ¿no? De pensar 4 años, lo siento que realmente son 3. Entonces, sí, de esto me trae muchas imágenes, sobre todo de Colombia, de la zona rural donde yo habitaba, de mis amistades, de los niños, de, bueno, que son muchas imágenes que vienen, pero esto.
¿Y han experimentado estigmas, discriminaciones o formas de ostracismo, ya sea en Colombia antes de salir o aquí en Cataluña?
Bueno, discriminaciones, bueno, yo digamos que también el hecho de crecer en una zona que no era céntrica, que no era ciudad principal en Colombia, te hace también al moverte, o sea, yo me tuve que mover desde el Huila hasta Bogotá para poder estudiar una carrera y desde ahí también empieza a haber una distinción, ¿no? Que es como los de afuera, los de adentro, ¿no? Los que no habitan una ciudad sino un pueblo, ¿no? Y yo creo que empezó un poco desde allí, ¿no? De sentirme fuera incluso desde dentro de mi mismo país. Y bueno, poco a poco también ese traslado y ese movimiento me permitió también conectar desde otras luchas, ¿no? De sentir de que, bueno, pues sí, somos del interior, pero a ver cómo construimos también con esto que traemos. Y ahí ya nos encontramos, ¿no? Por esa defensa de los territorios. Entonces, sí, inicialmente sentí que vino esa discriminación más por ser desde afuera, como también un poco nacionalismo, creo yo. Bueno, y ya estando aquí, todo el proceso que ha sido el que siempre te pregunten de dónde eres, ¿no? Que es como la pregunta que cada vez tienes que explicarla y volver otra vez para poderte validar. Creo que es algo que sí que lo veo y que no a todos les cae tan bien, ¿no? Y dependiendo de eso, pues a veces hay espacios en los que sí sientes que puedes ocupar y otros que tienes que abrirte camino, incluso respondiendo a esa pregunta de dónde eres.
Me pasó igual que a la Dani. Efectivamente, yo también salí del de la provincia hacia la capital a estudiar, que es donde están esas oportunidades, y es reconocerse, es el momento en que te reconoces como distinta, como no hago totalmente parte de este espacio. Es la primer choque, como la primera invitación del mundo a verte, ¿no? Porque soy distinta, pero creo que de todas maneras seguían habiendo comunalidades, como cosas en común, ¿sí? Así viniera de otro territorio en temas de lenguajes, formas, pero como aún así es todo un proceso de cierto desarraigo, pero lo he sentido mucho más al llegar a este territorio en temas de barreras. Creo que yo soy una mujer privilegiada en tanto llegué, hice pareja, de hecho, con mi pareja que lleva tantos años acá. Eso te da un panorama muy distinto, otras posibilidades, pero aún así están las barreras. Por ejemplo, en términos de los saberes, ¿no? Creo que aún no puedo acceder a esos a ciertos espacios por temas burocráticos de mi diploma, de mis saberes como psicóloga comunitaria, en temas de la lengua. Creo que he tratado de poner mucho empeño en aprender, por ejemplo, el catalán, pero se me dificulta porque no me da tiempo por mis trabajos. Todo esto se vuelven barreras para empezar a acercarme a relacionarme más con el territorio, como para tener un alivio, un descanso y decirme quiero relacionar con este territorio más, acercarme, aprender. Entonces, sí.
Bien, yo quisiera solamente aportar que también, digamos, venimos de unas sociedades que son machistas, patriarcales, racistas, que vivimos todas, especialmente las mujeres y las personas disidentes sexuales también, ¿no? Que es muy marcada esta condición de vivencia en Colombia. Y estando aquí también me doy cuenta que soy racializada. Yo allá no me había dado cuenta que soy racializada. Sí. Es aquí donde me descubro racializada. Y entonces también fue a partir de ese sentimiento del por qué me está viendo la gente así, es que también escribí el artículo aquel que tú conoces. Y siempre digo que esa es como la marca colonial racial en un lugar también muy árido, donde se cierran como todas las puertas, donde la gente quizás con o sin intención no tiene un cuidado en términos de tratamiento con las demás, ¿no? Con las personas. Entonces es como que si eres latinoamericana, entonces no estás formada. Hay que estar demostrando siempre dos veces y tres veces lo que uno sabe. Que cuando uno habla de ancestralidades, eso les parece muy raro. Cuando uno habla de comunitario, también les parece rarísimo. Y resulta que nosotras tenemos años luz de trabajo en estas condiciones. Es decir, si por aquí llaman pedagogías, yo las llamé mis propiagogías, ¿no? Porque son mis propias pedagogías. Y esta marca colonial racial que uno arrastra es siempre así, en como si le faltara a uno un céntimo para el euro. Todo está muy bien. Usted sabe mucho, escribe bien, se relaciona muy bien, pero siempre falta un céntimo pa'l euro para poder estar completicas. Entonces, sí, ahí hay una muy marcada relación de discriminación por ser racializadas. Y si hablamos de racismo por ahí, no, esto es inconmensurable.
Que no ocurre lo mismo cuando una persona de nacionalidad europea va a América Latina. No le hacen que convalide título ni nada. No, o sea, no, como ya se da, sí, se da por entendido que tiene una formación mejor, cuando en la mayoría de los casos no es así.
Exacto. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho reconocer mi paso por un aeropuerto de Europa. Siempre me paran, siempre me abren la maleta, siempre. Entonces, no es lo mismo mi paso por el aeropuerto de Frankfurt, ¿sí? Que pasara una rubia, aunque fuera colombiana, porque tenemos de todo en Colombia, grande, alta, tipo alemana, que pasara por el aeropuerto de Frankfurt, pasaría con toda certeza. ¿Por qué? Porque es la mirada racializada frente a unos cuerpos que les parecen raros, extraños, y una mirada muy sexualizada también hacia las latinoamericanas, que también es muy ofensivo.
Quisiera invitarlas ahora a, bueno, no sé si han traído un texto para leer o de algún escrito, de algún poema.
Bueno, no poema. Yo tengo escrito algo que sobre mi esto de hacerme barrio y de habitar un lugar aquí. Y bueno, y fue algo que me gustaría compartir. Bueno, hoy recibí una de las noticias más bonitas de la vida que llevo aquí, y es una oportunidad que no vi venir, ni lo imaginé, ni tampoco lo soñé. Es una propuesta que está muy en idea, pero que puede hacerse realidad. Lo que sí es verdad es que sí soñé en este barrio, el Poblesec, sí que lo amé y sí que lo valoré. Aún lo recorro y me siento tan en casa, tal vez porque fue el primer lugar donde llegué a Barcelona, donde me dio gusto vivir, aunque yo no estuviera totalmente, aunque mi alma aún le faltara llegar. ¿Cómo puede ser que aún siga siendo parte de mi vida, de mi cotidianidad, de los saludos en la calle? Tal vez no me siento tan sola ni tan distante al estar allí, porque habitan en el barrio las versiones de quien he sido, mis dolores, mis risas, los amores de las amigas que tuve y que ya no están, y de las que me quedan. Ese barrio me ha dado mucho, me ha dado las amigas que son como hermanas. Una de ellas es Lina. Me ha dado ramas, semillas, sol, mucha esperanza, arterias. Me ha dado diversidad en olores, en personas, en formas de vivir. Habitar un lugar siendo de tantas partes. Me ha dado cercanía a la música, a los bares, a los transeúntes, a las personas que recogen las frutas y verduras y el pan, a conversaciones de WhatsApp, pero también en la calle para llegar con el alimento. Peluquerías de las personas de origen dominicano, pero también de personas de Pakistán. Los proyectos que confluyen en el barrio, las conversas, los intercambios que transcurre con las, les, quienes, le hacen ser un pueblo que no es seco, que está en constante hidratación. Me imagino los sonidos capturados, los más nítidos, similar a lo que escucha mi oído del Poblesec. Yo habito este barrio, yo imagino, escucho, observo y me dejo observar algunas veces.
Bueno, has dicho que no era poesía, pero a mí me ha parecido poema. Un poema, la
precioso,
verdad.
Precioso, precioso, sí.
Flor de piel.
Gracias, sí, gracias. Por compartirlo.
Sí, gracias, bueno. Es primera vez que lo comparto con más personas, aparte de mi amiga Lina, a quien nombro allí. Sí,
pues, que no es fácil, muy bonito. Hablar de las ciudades. No.
Sí, sí.
Bueno, yo hago un pequeño contexto de cuando yo llegué aquí, cuando ya por fin tuve mi permiso de residencia y trabajo. Hay una organización preciosa que me abrió las puertas, organización de mujeres con las que trabajo, que se llama Mujeres Palante. Nosotras acompañamos mujeres migrantes. Llegué y de lo primero que ocurrió por esos días en que estás entendiendo cómo funciona la organización, cuál es mi papel, mi lugar, una compañera me dice, hay un concurso de relatos, ¿quieres participar? Y yo, bueno, vale, voy a intentarlo. Y escribí, esto va de una mujer, una lideresa caucana que se llama Firmina. Ella lucha por su territorio y ha pasado todos los dolores inimaginables. Y ella de alguna manera también me invitó a salir. Me dijo como, ella me dice mi carita de ángel. Mi carita de ángel tiene que ir por allá donde la quieran, donde la puedan querer. Entonces escribí cómo fue esos últimos días con ella antes de venirme. Es un texto que le puse la carcajada rota. Dice, la noche había caído sobre el barrio. Afuera, las sombras se confundían con la silueta de quienes aún merodeaban por las esquinas vigilando. Adentro, el aire olía a café recalentado y a un sancocho sin probar. ¡Ay, mi carita de ángel!, suspiró ella, con la mirada perdida en la penumbra. A mí me van a matar como sea, metiéndome la bala o metiéndosela a alguno de estos míos. Señaló a sus hijos y a su nieta con un gesto amargo. Y ahí sí me la clavo yo en medio de estos ojos negros que Dios me dio. La otra la miró con un dolor profundo y mudo. «Ándate de aquí, mi vieja hermosa», le dijo con la voz quebrada pero firme. «Ya has hecho más que cualquiera, ándate lejos, disfruta la vida que te mereces. La mayoría se va sin dejar ni migajas, pero vos dejas huellas gigantes. Yo quiero recordarte así, con esa carcajada de vieja sinvergüenza». Ella sonrió con tristeza. ¿Irse? ¿Y quién va a alzar la voz por los nuestros? ¿Y es que vos me vas a cuidar a mis mujeres o qué? Soltó con los ojos encendidos. Ja, me sacarán con la jeta tiesa de acá, pero no tumbada, no, mija. Esa manada de no sé si puedo decir esa palabra, no nos va a quitar lo que estos pelados vivan bien. El silencio pensó entre ambas. La guerra no tenía final, solo rostros nuevos. La joven apretó su boca. Mi vieja hermosa susurró con un nudo en la garganta. Hoy lamento el dolor tan profundo que esta guerra de nunca acabar vuelve a dejarte. ¿Cuántos dolores carga ya tu alma tan pura? La vieja suspiró. Tu nieto llevaba tu misma inocencia, tu misma berraquera, continuó la joven. Desde donde sea que vayan los muertos tan buenos, allí está dándote fuerza para continuar. La mujer mayor la miró de frente. Enséñame a carcajearme así, pidió la más joven con la voz rota, a vivir así con tanta fuerza y entrega. La vieja soltó una carcajada, una de esas que retumban en la piel y en el alma, mientras le acariciaba el rostro a su carita de ángel. Una carcajada de vieja sin vergüenza, una carcajada que sonaba resistencia.
Qué bonito también, gracias sí, por compartirlo.
Gracias.
¿Lo habías compartido anteriormente? O...
Sí, se lo compartí a una compañera porque iba a participar en un concurso de relatos, pero hasta hoy me acordé y nunca supe qué pasó.
Sí, bueno, sí. Ahora seguro que lo escuchan muchas personas.
Sí. Vale, yo les quiero compartir... Bueno, yo soy mujer buscadora de personas desaparecidas, y entonces en unos textos que tengo escritos, inéditos, pues tengo alguna publicación, pero esto no lo he publicado. Entonces pensaba en cómo recurrir a estos temas para visibilizarlo. Solamente un trocito. Una noche, estando a la orilla del río, ella vio un vestido blanco flotar a sus pies. Era igual al que usaba su madre en las fiestas del pueblo. El río había devuelto una parte de su madre, o tal vez la memoria de ella. El Juma, como lo nombran los yariguíes, la familia indígena de la región, el Juma no olvida, no perdona. Sus aguas esconden la memoria de aquellos que fueron arrojados a la corriente, desaparecidos en una espiral de violencia que marcó la historia de Colombia. Ella entendió que los muertos no siempre descansan en paz. Algunos, como su madre, son tragados por la violencia y las aguas. El Magdalena se convierte en guardián de esas almas que esperan ser recordadas, tal vez para que su historia no se repita. Ella regresó muchas veces a la orilla del río y, como quien busca una verdad olvidada, nunca halló el cuerpo de su madre, pero en cada visita, en cada palabra susurrada al viento, sentía que el río le hablaba, porque en Colombia el agua no olvida a los desaparecidos, solo guarda su memoria en lo más profundo, esperando que algún día, cuando el silencio se rompa, sus nombres sean pronunciados con la dignidad y la justicia presentes.
Y qué difícil es buscar en la distancia, ¿no?
Sí, 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 es muy, muy complicado. Pero a veces es más seguro incluso, porque uno tiene la relación directa con la unidad de víctimas. Sí, es muy difícil la distancia por la distancia misma, por no acceder al territorio y esto, ¿no? Claro, para ningún país en el mundo puede ser ningún orgullo que haya 110, 120 mil a esta altura personas desaparecidas.
Hablabais antes de Mujeres Palante o Asociación Huitaca, ¿no? ¿Qué formas de organización feminista habéis encontrado en la diáspora?
Bueno, yo puntualmente cuando llegué aquí empecé a hacer un posgrado en Economía Social y Solidaria, y allí conocí otras mujeres, que una de ellas, compañera mía de México, se había organizado en una asociación de trabajo con mujeres migrantes del Poblasec, y este proyecto lleva ya 8 años aquí en la ciudad de Barcelona, y yo pude, bueno, vincularme a través de esta compañera con la que estudiamos juntas, y si no, yo creo que, bueno, hubiera sido difícil de pronto encontrar este espacio, ¿no? Como poderlo reconocer, incluso en el mismo barrio que yo habitaba. Entonces, esto, compartirles que, bueno, que a partir de allí ya vine a ser parte de este proceso que es autogestionado, de este proyecto, en el cual ahorita mismo hay 30 mujeres, sabemos, 30 mujeres contratadas, y bueno, y que trabajamos en el sector de los cuidados y el hogar con las garantías mínimas que hay en este trabajo, y bueno, que pareciera que en definitiva es como uno de los sectores que está destinado para quienes llegamos aquí a migrar, ¿no? Es como la posibilidad del trabajo es este, ¿no? Este y la hostelería. Entonces, este proyecto sí que lo reconozco y en el cual, pues, que trabajo actualmente. Ya otras colectivas puntualmente tienen que ver ya más con feminismos, compañeras, digamos, que reconozco también aquí, que se organizan en el barrio, por ejemplo, en Gracia, compañeras migras que se han abierto espacio dentro de las colectivas feministas de aquí. Uh-huh. Y bueno, que se organizan ahí en el Banco Expropiado, he participado en algunas actividades, no muchas, pero sí que es verdad que, aunque yo he intentado y hacer parte de varias colectivas feministas, ha sido como ir encontrando lugar y decir, uff, aquí no me siento, ¿sabes? Como decir, gracias, porque sé que hay una disposición, pero en no sentirme parte, entonces, por ahora, continúo como entre militancia y trabajo en esta asociación, que se llama Mezque Curas, todas estas.
Bueno, que me encontraba aquí que la organización de mujeres surge como espacios de resistencia y también de sostén, porque todas las afectaciones del hecho de emigrar sobre los cuerpos de las mujeres es muy distinto al de otros seres humanos. Entonces, como esos espacios de resistencia, de sostén, de autocuidado colectivo, y bueno, principalmente Mujeres Palante. Bueno, es raro hablarlo aquí porque aquí está Betty, que es una de las artífices, es una de las madres de Mujeres Palante.
Sí. No, pero no, con toda autoridad femenina estás tú en la capacidad de decirlo.
Sí. Bueno, ha sido un espacio de sostén, de cuidado para mí, y también un espacio en el que se me ha permitido resignificar mis saberes, todos esos saberes que traigo, como resignificarlos para convertirlos en herramientas para acompañar a mujeres migrantes. Es un espacio de acompañamiento en la actualidad, no, ya no es solo mujeres migrantes de diferentes territorios del mundo, también acompañamos a mujeres de aquí de España, desde diferentes formas, áreas. Tenemos, pues, el área de primera acogida, que es donde yo estoy en este momento, área de atención a las violencias, procesos de formación enfocados en derechos humanos, como un espacio, todos estos espacios se convierten en lugares de acompañamiento integral, donde nos sostenemos unas a otras, desde todas las necesidades que surgen, que nos hemos dado cuenta que no son como esas necesidades individuales, sino que a todas nos atraviesa la misma historia de esas violencias estructurales que encontramos en nuestros territorios y en todo el proceso migratorio. Entonces, son espacios de acompañamiento y sostén que responden a esas necesidades que surgen de esas violencias estructurales que habitan en nuestros cuerpos.
¿Y qué papel han jugado las redes de apoyo, la colectividad, para sostener la vida lejos del territorio de origen?
Bueno, para mí principalmente ha sido la red de las amigas, es decir, las amigas que inicié aquí, porque yo no tenía amistades acá. Para mí, como el primer punto de referencia fue la Fira Migrant y Solidaria, que en ese momento, cuando yo llegué, creo que era la segunda vez que se hacía la fira, y yo empecé a buscar como dónde, aquí cómo se mueve, cómo se organizan desde el cooperativismo, porque venía de procesos también cooperativistas en Colombia. Y entonces, digamos que para mí, ir hilando a través de poder acceder también a una formación y poder, ahí fue como el primer lugar donde yo empecé a hacer red con mujeres y personas aquí en Barcelona. Y entonces, para mí, la primera red es la casa como espacio íntimo que se habita, ¿no? Y que a veces se puede elegir o a veces hay coincidencias muy bonitas y que la vida te pone con personas que también te acompañan en este proceso de habitar este nuevo territorio. Y por segundo espacio, también reconozco el barrio. Yo creo que es eso también, como que llegué a este barrio del Poblesec, me siento también parte de allí. Entonces, el hecho de que te puedas reconocer, que tú puedas reconocer y que te reconozcan tus vecinas y tus vecinos, no digo todos, pero sí hay diferentes redes dentro del barrio que empiezan a hacer fuerza. Y eso también te ayudan a sentir un poquito que también, bueno, hay de dónde anclarse aquí. Eso yo creo que también, y bueno, dentro de la asociación, parte de lo que decía la Pau, como poder poner esos saberes y esas experiencias que traemos, pues también fue ir abriendo la posibilidad de coordinar una red, un espacio que fuera, que es un espacio comunitario en el Poblasec. Y poderlo habitar también para mí ha sido compañía, todas estas mujeres que nos hemos ido acompañando y ha sido pues como bastante fuerza, no solo que yo pueda estar acompañando, sino que también ellas me acompañan y vamos en aprendizaje conjunto, ¿no? Entonces esto, sí.
Bueno, cuando yo llegué, las primeras personas que me acompañaron a poner un poco los pies en la tierra precisamente fueron las amigas de mi pareja. Ese primer contacto con red de mujeres precisamente fue ellas, y por una de ellas llegué a participar en los espacios del Sindicato de las Mujeres Trabajadoras del Hogar, de Sindillar. Fue el primer espacio al que empecé a asistir. Ahí pude conocer mujeres principalmente de Latinoamérica que estaban pasando por situaciones distintas a la mía en temas de migración, pero con cosas en común frente a temores, a nostalgias, y ahí aprendí algunas cosas de cómo funcionan acá ciertas cosas burocráticas, y bueno, poco a poco por búsqueda en internet llegué a cursos que ofrece Mujeres Pa'lante, uno que es mediación intercultural. Yo venía trabajando en Colombia todo este tema de la interculturalidad, y bueno, me llamó la atención, empecé a asistir, me di cuenta que era un espacio de creación conjunta, no es como un aprendizaje que se pone como algo vertical, sino que es una construcción colectiva de saberes a partir de las experiencias propias. Entonces ahí empecé a sentirme esta es mi casa, este es mi lugar, es muy parecido al entorno donde me desenvolvía en mi país. Entonces no fue solo por comodidad, sino más bien por el deseo de seguir aprendiendo, conociendo, intercambiando. Luego seguí haciendo con ellas otro curso que es Promotoras contra las Violencias Machistas, y ahí tuve que retirarme porque finalmente después de mucho logré conseguir un trabajo en hostelería. Un trabajo que fue realmente muy complejo por el tema de explotación, un trabajo que donde entraba me dijeron, tienes que trabajar 45 horas, si quieres el contrato son 45 horas y no te pagamos hora extra. Y bueno, por la necesidad acepté, fueron dos veces complejos. Y en Mujeres Pa'lante me dijeron, mira, hay la posibilidad de trabajar acá. Entonces sentí que fue mi salvavidas, mi sostén más grande. Entonces, a lo largo de todo este proceso, estas redes, estas organizaciones, estos grupos, han sido mi sostén, mi salvación, mi posibilidad de crear, como transformar y reexistir en mis saberes, en mis luchas.
Pues justamente Mujeres Pa'lante se creó para eso. Sí, digamos que a mí me salvó cuando vine por aquí la organización y el activismo sociopolítico. Entonces, una manera de dignificar mi estancia aquí es crear Mujeres Pa'lante. Entonces, nos reunimos con Clara Romero, con Marisa Rabe, y conformamos Mujeres Pa'lante con el propósito de que las que llegaran también pasaran por ahí en el ejercicio de recuperar su ser liderazgo. Entonces, para esto es Mujeres Pa'lante. Me alegra tanto escucharte eso, sí. Y bien, yo también creo que es la organización y el activismo lo que nos devuelve, digamos, la dignidad y la estancia aquí.
Pues me gustaría como empezar a cerrar este capítulo con una última pregunta, y es que ¿cómo se sigue construyendo el país desde fuera, ¿no? ¿Qué formas de incidencia o de memoria sienten posibles desde aquí?
Mira, yo he hablado mucho como de las memorias, ¿no? De cómo se transforman esas memorias, esos procesos, experiencias y saberes que se habitan en el cuerpo, cómo al llegar acá se transforman, ¿no? No solo por los temas de dolores o experiencias complejas, sino como en el intercambio. En todos estos espacios te encuentras con mujeres de todas partes del mundo, entonces es en el diálogo, en la cotidianidad, el intercambio que empiezas a alimentar esos saberes, alimentar esas memorias, y en el alimentar, en ampliar los saberes, ampliar la conciencia, está la posibilidad de llevar todas estas nuevas formas al territorio. Yo sigo precisamente en contacto con, por ejemplo, con la organización que les hablé inicialmente, con Comunitar. Yo hago parte de la junta directiva ahora. Entonces tengo la posibilidad de compartir todos estos aprendizajes y aprendizajes propios también. Cuando te enfrentas a todas estas barreras, cuando te enfrentas a incluso la exclusión, aislamiento, se descubren nuevas potencias en tu cuerpo, nuevas potencias en tu ser mujer, que eso también te da la posibilidad de transformar a cómo acompañas a otras mujeres de diferentes territorios. Entonces, tener la posibilidad de dialogar, de aportar, de todo esto que yo estoy aprendiendo y viviendo acá, creo que eso, pues, refuerza todos los procesos que se están llevando acá. Y yo creo que una siempre sueña con volver y contarles, por un lado eso y por el otro lado el tema de recursos. En este momento estamos pasando por una situación compleja que está ligada a que no están llegando todos los recursos que antes estaban llegando en proyectos de cooperación. Entonces estar acá también ha permitido crear red y buscar y tocar nuevas puertas que aporten pues a todos los procesos que se están llevando acá, allá, que están en este momento en una situación casi de precarización, y eso.
Bueno, yo estaba pensando mucho desde la práctica, ¿no? Desde cómo también aquí con la diáspora nos podemos encontrar para apoyar luchas que se siguen dando en el territorio. Y recuerdo la última en la que he participado así y que no, que llena el corazón y que a la vez te permite pensar en que puedes seguir vinculada a una en la distancia, y fue cuando se hizo una acción por el Catatumbo. Uh-huh. Y fue ahí en Paralel, donde a través del arte, ¿no? Que incluso aquí quien parte de las que nos convocaron fue Betty. Y entonces es precioso para mí como también parte de no perder ese vínculo es encontrarnos incluso en lo digital, ¿no? Que no nos conocemos todas ni todes, pero hay un grupo que, ¿no? Que se llama Juntanza, y a mí me parece que es como muy valioso poder mantenernos para decir, oiga, y además organizarse tan rápido. O sea, yo creo que deben tener ya una, todas las compas, o sea, sí me pareció como en esa actividad, como bueno, hay que organizarse, hay que hacer esto, hay que mandar recursos y hay que visibilizar lo que está pasando en el Catatumbo, y bueno, vamos a pintar y ta, 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 y todo fue como, uy, ¿no? Como, ¿cómo nos organizamos rapidísimo desde acá? Entonces yo creo que uno, de que podamos hacer acciones que vengan desde el arte y la cultura, sin olvidar lo que nos sigue pasando y que también nuestro territorio es parte de este territorio que llevamos, ¿no? Entonces, sí, movilizarnos desde acá, desde las calles también, desde incluso también de nuestra acción política y social, en donde podemos participar, y nuestra acción del voto también es muy importante.
Ay, sí.
O sea, que nosotras podamos votar desde acá. Yo recuerdo que ya íbamos para la segunda vuelta cuando yo llegué aquí y fue como, no, yo tengo que votar. Ni siquiera vivía en Barcelona, estaba en otro pueblo el que llegué, y fue, bueno, ¿dónde consigo quedarme? Pero necesito votar, y necesito que este voto llegue hacia esa dirección que queremos llevar y para poder regresar algún día. Entonces, sí, yo creo que eso. De resto, los espacios en los que yo participaba, me hizo acordar la Pau ahora, hay una fundación allá en el Huila que se llama la vereda del Charguayaco, y yo hago parte todavía de la junta directiva, pero para mí me es muy difícil sin estar presente como realmente poder como compartir. Es como sueño con estar allí, con lo que he vivido, lo escribo como parte de lo que les compartí hoy, pero no me siento muy distante sin estar en el territorio. Entonces, eso.
Bien, yo pues también celebro mucho el espacio de juntanza. Celebro mucho el espacio de juntanza porque es un espacio urgente para allá. Y como están pasando esas cosas en el Catatumbo y también estaban pasando las cosas en la Escumbrera, esa situación tan terrible de la Escumbrera, de las personas desaparecidas allí. Entonces hicimos el mural de Las Cuchas Tienen la Razón y el mural por el Catatumbo, pero ese no es, digamos, hemos hecho varios ya acciones de esas, especialmente, por ejemplo, cuando hubo el estallido social. El pasado estallido social, ¿no? Que hicimos una gestión muy potente en calle, muy potente y con mucha gente en Colombia, una gestión al consulado y también una gestión a la Taula Catalana Perlapao y el Derechos Humanos a Colombia, para, digamos, conseguir una visita in situ que se volcara en Colombia para hacer un proceso de observación de lo que estaba pasando con nuestros jóvenes, hombres y mujeres, en tanto en Bogotá como en Cali y todo esto. Digamos que de nuestra parte hemos estado con Colombia en el corazón, si se puede decir así, en la construcción de la paz, en el acompañamiento a las mujeres de la OFP también, que es mi organización de base, y también en las madres buscadoras que están en el Cauca prácticamente, en la función de la búsqueda de los niños y niñas, especialmente reclutamiento forzado. Y digamos, víctimas también de narcotráfico, ¿no? Que se roban los niños para cargarlos con droga y servir de mensajeros en el transporte de pequeños paquetes. Y luego los desaparecen. Entonces, cuando vienen personas también de Colombia, pues les hacemos la gira, las llevamos a los espacios de cooperación, a la Taula Catalana, al Parlamento. Y bueno, vamos haciendo. Yo es decir, yo creo que me inventé a Colombia aquí. Me inventé a Colombia aquí para sobrevivir. Y yo sí que creo que vuelvo a repetir que a mí el activismo lo transformé aquí y yo voy es haciendo, ¿no? Sí. Y con lo cual para mí, es decir, eso es mi alimento cotidiano para la vida.
Sé que han quedado muchos puntos por tratar, pero toca hacer una segunda temporada. Sí que, bueno, antes de finalizar, no sé si queréis compartir una idea breve, algo que creáis que se ha quedado por fuera.
No, yo solamente recoger la idea de las dos, de la importancia de participación política. Digamos que la participación política para las personas migras es muy difícil porque se tienen que transitar ciertos niveles hasta llegar a tener, digamos, algunas capacidades aquí para votar. Pero no es ningún inconveniente para votar de aquí en Colombia. Es decir, no se requiere tener ni la nacionalidad porque seguimos con nuestra nacionalidad colombiana. Nos toca participar en política para continuar en las transformaciones del gobierno del cambio. Entonces es una invitación también a continuar en la organización, en la campaña, en la participación. Ya sé que es difícil porque, digamos, el trabajo, el empleo es en condiciones muy difíciles y muchas veces la gente no tiene ni siquiera el tiempo o no le dan en el trabajo el tiempo, especialmente las mujeres internas, para ir a inscribir la cédula. Pero recordar también que hay una manera que se salió ahora, que es que se puede inscribir de manera virtual. Eso es muy importante que la gente, que nuestra gente lo sepa. Y creo que la invitación a votar para seguir transformando la realidad de ese país.
Bueno, estaba pensando en la línea que tú dices y también lo que tú decías, Dani, que cuando fue lo del Catatumbo, que hicimos lo del mural, justamente también creo que la posibilidad de nosotras estar acá es abrirle las puertas a como abrir las puertas también al arte, a artistas que están haciendo cosas por Colombia, no solo en temas del arte, sino también política. Acá no he participado, pero sí asisto, como por ejemplo, este fin de semana es el concierto de una pareja que se llama Edson Belandia y Adriana Liscano, que están recogiendo, todo lo que han recogido en su gira va precisamente para campesinos, campesinas en el Catatumbo. También hace poco se presentó una chica que se llama La Muchacha. Entonces, creo que la organización acá ha movilizado tanto ese intercambio de en cuanto al arte, a la creación, con enfoque político. Entonces, eso ha sido maravilloso porque es abrir las puertas y un intercambio continuo de flujos de material, de saberes entre Colombia y España.
Y yo estaba pensando también como en esa extensión a invitar a las mujeres y a las personas que a veces están recién llegadas, ¿no? Y que no hay mucha información de qué manera me puedo organizar, en qué espacio puedo llegar. Yo creo que todas hemos pasado por la casita. O sea, todas nos dicen la casita de Mujeres Pa'lante, la reconocemos. Hemos ido alguna vez. Entonces, sí invitarles que si van por el Poblesec, con todo el gusto y el cariño, ahí se les recibe la biblioteca ahí del barrio de Blay 34. Ahí tenemos este espacio también de acogida, compartirles este proyecto que se llama El Rincón de los Cuidados y que ahí ahora mismo estamos llevando talleres que tienen que ver desde el teatro comunitario para precisamente poder tener esa posibilidad de crear, que yo creo que también es como algo como que si aquí se nos negara, si nos dijera esto no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, hacer red, súper importante, yo creo que eso es lo que nos sostiene y organizarnos, concuerdo también. Entonces, eso.
Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias Daniela, Paola y Betty por mostrarnos que frente a la soledad y el ostracismo aparecen redes, colectividades y espacios feministas que sostienen la vida. Que en la diáspora surgen nuevas formas de cuidarse, de organizarse y de fortalecer la voz. Que lejos de desaparecer, muchas mujeres encuentran aquí otras maneras de hacer política, de resistir y de crear comunidad. Que esta conversación nos invite a seguir construyendo desde la colectividad, pero también a exigir en nuestros territorios y a quienes representan políticamente las instituciones unas condiciones de vida digna para todas, llenas de redes, de esperanza y de solidaridad. Muchas gracias.
Gracias a ti, Marta. Gracias a las compañeras por participar también.